Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Estoy cansado yo, créeme.
Dobles figuras.
Pero esta mañana cuando hablamos o no, estaba como, no, un otro partido.
COPE más Vitoria.
Miércoles hablamos de básquet y tenemos pues ya el final de la fase regular. Madre mía. Madre mía, y esto no se va a quedar aquí, ¿eh? Que el año que viene va a volver a haber 38 jornadas, más play-in, más play-off, más Final Four. Y solo ya de decirlo me quita el aire, imagínense ya jugarlo y además competirlo, porque se compite desde la primera hasta la 38, y ya evidentemente play-in, play-off, que es así. Terminó la Euroliga con, bueno, ya veremos exactamente, porque ahora estamos... haciendo esto en un martes y todavía queda la última jornada y veremos cómo queda toda la clasificación, etcétera, pero bueno, está casi todo muy definido y podemos hacer un primer balance también de lo que ha sido este primer año de 20 equipos en la máxima competición europea, que ha tenido también revuelo durante todo el año, que si NBA sí, NBA no, NBA quizá, y cambio incluso, ¿no?, de CEO también en la máxima competición. Juanjo Brizuela, doble figura, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y claro, para hablar de la Euroliga, pues qué mejor cada año, y me gustaría tenerle más veces, pero bueno, que está más muy ocupado. Javier Gancedo, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy bueno, oye, tú me puedes llamar cuando quieras.
Ya, yo sé que te llamo cuando quiero, siempre, pero no, tío, quiero abusar de ti, de verdad, ¿eh? Pero ya
no,
sé que te ofreces.
Hombre, un par de veces, ¿sí? A mí me encanta entrar en esta tertulia, tío, es de las que más me gustan.
Qué
o
bien.
La que más me gusta directamente.
No, o sea, quepo por la puerta, Javier, porque el contenido que estás haciendo está muy chulo, ¿eh? Muy chulo,
sí,
¿eh?
¿Habéis visto lo de Dusko? Ha quedado chulo.
Además, son todos de aquí. Son todos como si fueran vasconistas.
Sí, la verdad es que esto lo hemos hecho con varios entrenadores, los cuales cada vez que preparamos el vídeo han sido cesados, ¿no? No solo Dusko, también Obradovic y Sfairopoulos también han sido... Nos hemos tenido que guardar para el verano porque los cesaron antes de publicarlo, cuando ya estaba el vídeo casi hecho, ¿no?
Sí.
Y bueno, en lo de Dusko dijimos, mira, vamos a sacarlo igual, porque es que al final hemos hablado solamente de jugadores de Baskonia y esto... Aparte, te puedo contar la intrahistoria si quieres. Básicamente,
por supuesto.
Yo en 23 años no había hablado nunca, jamás, con Dusko Ivanovic. Y claro, estaba un poco cagado. Digo, pues, no sé cómo voy a reaccionar. Siempre mi jefe quería hablar con él, no había manera. Total, que llegó allí y bueno, nos hizo 4 o 5 preguntas. Y dice, pero esto, bueno, lo vamos a hacer en castellano. Y dice, ¿cómo en castellano? Digo, sí, porque es mi contenido y como él dijo yo, lo vamos a hacer en castellano porque esto es casi dirigido a la afición de Baskonia, básicamente. Y nada, el tío estuvo súper amable conmigo, súper cercano, y al final de la entrevista me dice, bueno, se nota que sabes de baloncesto, y digo, hostia, esto es un piropo gordísimo.
Exactamente,
tío.
Sí, señor, uno ahí. Entonces, respira, ¿eh?
Sí, no, la verdad, estuvo muy sembrado, y yo creo que se nota que el tío tenía buen rollo conmigo desde el primer momento, y que... Hombre, yo creo que ha quedado muy bien. La edición de Danny Lines ha sido espectacular y creo que ha quedado una pieza muy chula.
¿Sí?
Está en el YouTube de Euroliga, si alguien lo quiere ver.
Eso te iba a decir, que entren a la página de Euroliga, a YouTube, ponen ahí vídeos y está de los últimos que se han publicado. Así que... Sí, y viene otro... Sí. Y viene
si
ahora
escucha
otro.
Esto dentro de un año, si escucha esto dentro de un año, sí. Si es 2027 alguna cosa... Entonces
bueno, lo van a tener complicado con esas reglas que he dicho. Así
pero
que pongan...
hay un buscador que pone Ivanovic y te sale.
Y ya está. Vale, muy bien. Sí, es que es verdad. ¿Quién escucha esto después de un año, Juanjo?
Igual, te lo apuntas. Hay unas agendas por ahí fantásticas, te lo pones en el calendario, no sé. Escuchar el último podcast. Ya está. El podcast de hace un año. Ya está.
Hace un año,
¿no?
¿Qué dijeron del balance de la Euroliga? Y sale ahí, ay, pues quiero verlo de Dusko. Pues mira, pues tienes razón. Igual sí. Y ahora viene Pablo Laso, ¿no?
Sí, el viernes sacamos Pablo Laso y ya está medio preparado, faltan unos pequeños detalles que añadir, pero ya está listo. De hecho, hoy se lo pasaremos a Marca ya, supongo. Y... Y a partir de ahí ya saldrá, vamos a ver qué tal. Va a salir, creo que provisionalmente está puesto el viernes a las 8 porque no hay fútbol. Entonces lo pueden poner en portada un poquito. Y eso es pelotazo en términos de visitas y eso. Entonces,
claro, claro.
Por ahí va...
Este nuevo mundo que vivimos, Javi, ¿eh? Que se,
sí,
que
no
si
sé.
Publico aquí a esta hora, ¿no? Hasta así, este contenido...
Yo no me preocupo mucho, eso lo deciden los que tengan que decidirlo. Yo intento hacerlo lo mejor posible y ya está, tío, y tener un podcast de calidad e intentar hacerlo en persona, sobre todo, que no sea remoto, que creo que pierde mucho, y así todo, ¿no? A ver cómo va, pero en principio, hombre, no creo que llegue a lo de Pedro Martínez, es que 550.000 visitas, o sea, reproducciones, es una salvajada, es el podcast más visto en España en 2026 de baloncesto, ¿eh?
Cuidado. Son numerazos,
Es una salvajada, tío. Yo no sé qué pasó. Yo estaba yéndome a ver a Suede, al grupo inglés.
¡Qué grande!
Justo se publicó cuando empezó el concierto y salgo una hora y media después, veo 150.000 visitas. Y digo, ¿pero qué?
¿Tanto tiempo estaba en el concierto?
El de Musa había tenido 3.000, ¿sabes? Y digo, ¿pero qué ha pasado? Y es todo por el efecto marca, ¿no? Que joder, tiene un seguimiento es fantástico.
¿Qué tal el concierto de Suez? Ya que te...
¿Te pillo? Bien. A ver, son muy fan. Los vi en Sevilla y en Sevilla estuvieron fabulosos. Una sala que nunca había estado del Cartuja Center, impresionante. Hubo un momento que Brett soltó el micrófono, se puso a cantar sin micrófono y se escuchaba por todas partes. Y a partir de ahí, en Valencia, Madrid y Barcelona, que fueron los tres siguientes, perdió un poco la voz y tuve que cambiar el setlist para hacer algo un poquito menos. Estuvo bien, pero no tan bien, porque Brett no estaba al 100%.
Ya.
En Sevilla sí estaba al 100%.
Brett Anderson, gran grupo, ahí de los 90, bueno, 89 empezaron. También me gustan mucho, ¿eh? Y no les he visto en directo, mira.
Hostia, pues te lo pierdes, tienes que ir.
No solo se puede hablar de baloncesto con Javier, sino se puede hablar de música, no sé cuánto concierto. ¿Tú haces una lista de conciertos y le llevas el número de los que asistes o no?
Sí, de hecho lo he hecho recientemente, los últimos tres años así, me he puesto a buscar, he tenido que acordarme de, porque claro, cada concierto que hay en un festival, y tengo que acordarme de si he visto más de la mitad, si no he visto más de la mitad,
no lo sumas.
Exacto, pero me salen
¿cuántos
más de mil, o sea.
¿Cuántos?
1150, así, tío.
Uah, yo también tengo un amigo que lo suma. Te gana por... Tiene 2.000 y pico, pero es una pasada acordarse de todos.
Oye, sin tener que hablar un cesto, ya si quieres hablamos de Euroliga, pero hay un
ahora
tío
mismo.
Que ha ido a 10.000 conciertos con una grabadora en los 90, y ahora los está subiendo todos gratis al internet, tío.
¡Ostras!
Pero Nirvana, no sé qué, Tom Waits, o sea, alucinante. El tío lleva ya subido 2.500 y va a subir los 10.000. Si buscas 10.000 conciertos en inglés, te saldrá, ¿eh? Están todos subidos y ya me he bajado alguno y con calidad bestia, ¿eh? O sea, está muy bien.
Pues cuidado a estos que nos están escuchando en 2027, que ya habrá subido 5.000.
En 2027 ya lo habrán quitado. Esto es demasiado bueno. La internet se inventó para esto, para compartir. Para compartir el conocimiento, ¿no? Para las cosas que se hacen ahora, tío.
Hay una cosa, Javi, que está guay que empecemos a hacer una tertulia de baloncesto sin el baloncesto. Está guay, pero nos une el baloncesto. Decirte, Javi, que Robert se le ocurra bastante en cada tertulia para poner una canción que tenga que ver con lo que hemos hablado.
Sí. Lo miro.
Así que no sé cómo va a
acabar. De los grupos que me gustan, ¿eh?
Así que no sé qué va a poner hoy.
Pues claramente Suede, ¿no?
Suede, ¿no? Es que claro, pero ya lo puse, no me gusta repetir, pero seguro que decís algo que me da una idea para titular.
Bueno, sí, claro, yo el último concierto que he ido fue una sala pequeña en Inglaterra de la cantante australiana Courtney Barnett.
Uh-huh.
Soy muy fan, puedes poner a Courtney Barnett, que además tiene un disco nuevo fantástico que acaba de salir. Pero bueno, hablemos de básquet, ¿no?
Pues sí, aquí estamos ya finalizando la temporada, Javi, Juanjo Javi, de estas 38 jornadas, que son un montón de partidos, un montón de fechas, y joder, y con perdón de lo que he dicho, pero es que no baja el nivel. Qué barbaridad de Euroliga, ¿eh? Qué barbaridad de Euroliga.
Los equipos eliminados no bajan el nivel, ¿no? O sea, siguen compitiendo. Esto yo creo que le da mucho valor a la liga, porque en otros sitios no pasa.
Ya, eso es verdad, no pasa. Aquí, no sé si lo de ahora, como estamos con lo de la NBA, Europa y tal, en Europa esto de pues las victorias o las derrotas de calendario, el bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya miramos el año que viene. Aquí no se da, ¿no? Yo la pregunta que os haría, ya para empezar a hablar, ¿qué os ha parecido esta primera liga? Que ayer nos enteramos que va a ser la primera de dos de momento, ¿no? De 20 equipos y 38 jornadas. ¿Qué conclusiones os da más allá de lo que nos pueda parecer la clasificación?
Juanjo, dale tú primero.
Bueno, a mí me sigue, como bien habéis comentado, a mí me sigue pareciendo alucinante. Creo que es una competición bárbara. creo que hay competitividad desde el primer partido. Lo que hemos visto este año de cómo han bailado los puestos, los 10 primeros puestos, por ejemplo, y ni que decir tienen los 6, cómo han bailado de jornada a jornada, la inmensa igualdad de un partido para otro, la competitividad incluso de aquellos equipos que estaban en la cola de la clasificación en cada partido. Creo que él hace una competición de la Euroliga, es una competición especial, porque que 20 equipos durante 6-7 meses estén desde el primer partido al máximo nivel, con la complejidad que tiene del calendario, de los calendarios, que a veces, bueno, puede ser responsabilidad de la Euroliga, pero responsabilidad de todo el baloncesto europeo. Con la exigencia de viajes, de entrenos, de desplazamientos, de partidos, de concentración, de trabajo técnico y táctico del staff, de los recuperadores, a mí me parece que tiene un valor inmenso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí hay algo que me gusta muchísimo, y es que el nivel de juego de los equipos también es muy alto. Nivel táctico, todos los equipos están, desde mi punto de vista, muy bien preparados. Cada equipo juega sus bazas. Hay equipos que tienen mucha más personalidad independientemente del resultado, que creo que todavía lo hace más interesante. Es decir, equipos que tú les ves que siguen fieles a su forma de jugar. Uh-huh. En la victoria y en la derrota. Y luego a mí, la última, me parece muy significativo que las estrellas de la Euroliga lo hayan sido siempre, las estrellas. Que jugadores como Vesenkov, como Dorsey, diría incluso como Tavares, diría como joder, se me van olvidando los nombres, Horton Tucker, Baldwin, no sé. Jugadores estrellas de la Liga lo han sido cada partido. Y a mí esto me parece también. Silva y Francisco, por ejemplo, efectivamente. Eso, bueno, sí. Hay muchos, ¿no? O sea, que cada partido sean jugadores que están al máximo nivel, creo que todavía le da mucho más valor a la competición, porque creo que tiene una cosa muy buena la Euroliga frente a otras competiciones, y probablemente frente a NBA. No es la batalla una contra la otra, no. Pero una de las cosas que me parece que es muy, muy importante es que la Euroliga tiene ambos iconos, ¿no? Los iconos de los jugadores, por un lado, que es algo que, por ejemplo, la NBA se vende mucho, ¿no? Cómo es el jugador, la estrella, pero luego también los iconos de los propios equipos, ¿no? Es decir, cuando todos hablamos de Olympiacos sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando todo el mundo habla de Fenerbahce sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando todo el mundo habla de Baskonia sabemos lo que nos vamos a encontrar. Cuando hablas de Zalgiris, cuando hablas de París, sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y creo que hay una representación simbólica del jugador, pero una representación de los equipos que creo que hace que el valor de la Euroliga sea extraordinario.
A ti, Javi, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido este primer año, que supongo que habrá sido extenuante para ti también, ¿no? Trabajando allí.
Sí, muchas noches de jornadas, demasiadas, quizás, ¿no? Pero además, claro, también la Eurocup tiene 20 equipos. O sea, es mucho...
que hay dos ligas.
sí, hay 9 dobles semanas, que yo creo que 7 de ellas se pisa la Euroliga con la Eurocup los martes y los miércoles, y aquello es una locura, ¿no?
Claro.
Es lo que hay, se disfruta también. Hay momentos que no sabes ya ni dónde estás, ¿no? Semanas que dices, bueno, ¿qué día es hoy, no? Pero bueno, lo dicho. Todo sea por el espectáculo, que creo que está siendo muy bueno. Va a ser difícil, yo creo, que se vea una liga regular tan igualada como esta, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en la jornada 38 y ningún equipo tiene plazas fijas ya. O sea, ninguno se sabe que va a ser primero seguro, o cuarto seguro, o séptimo seguro. Uh-huh. Olympiacos puede ser primero y segundo, Valencia puede caer hasta el cuarto puesto, igual puede ser primero. Hay equipos como Zalgiris que puede ser desde el tercero hasta séptimo. No, séptimo no. Bueno, sí, séptimo puede ser todavía. O sea que,
sí, sí.
Es que el domingo me pegó una pechada hasta las 3 de la mañana con las 256 posibilidades. Y más o menos tengo todas las combinaciones en la cabeza, pero es una locura. O sea, Ahora mismo, en la última jornada, hay 8 de 10 partidos, que hay equipos que se juegan, al menos un equipo que se juega algo. Y algo suele ser, está entre los 6 primeros y evitar el play-in, está entre los 4 primeros y tener factor cancha, o directamente entrar, como Dubai o Barça, ¿no?
Eso
están
es.
Ahí luchando por la décima plaza, aunque el Barça todavía podría ser hasta séptimo.
Sí, sí.
O sea, es una locura, es una locura. Y bueno, y bendita locura también. Creo que está siendo muy divertido. Si no está siendo la mejor Euroliga de la historia, por competitividad, por nivel y eso, y por el añadido este de las 38 jornadas, no sé cuál sería, ¿no? Pero la verdad es que decir que va a ser la mejor temporada de la historia creo que depende mucho de lo que pase a partir de ahora. O sea, ahora mismo se puede hablar de que ha sido una gran regular season, sí. Pero si los playoffs y la Final Four no están al mismo nivel, pues, pero yo creo que lo van a echar. Está todo tan competido que va a ser muy difícil que cualquier equipo gane 3-0 en playoffs, ¿no? Y ¿yo? La Final Four en Atenas va a ser espectacular.
Eso tiene pinta, lo que pasa es que no sé cómo van a llegar todos con el gancho, ¿no? Mucho, ¿no?
Sí, me acuerdo en 2007 que las semis solo fueron un poquito porque ni Baskonia ni Unicaja llegaron a meterse en el partido en ningún momento, ¿no? Panathinaikos y Cheska ganaron súper fácil, ¿no? Pero luego la final fue creo que el mejor partido de la historia de la Euroliga. O sea, un partidazo increíble, ¿no?
Ahora lo queremos todo, Javi, Juanjo, lo queremos todo, ¿eh? Queremos que haya liga y que luego los playoffs estén muy igualados y que encima jueguen bien, ¿no? Y que la final jueguen bien y todo, ¿no? Lo queremos todo ahora para...
Sí, sí, y que suene el bocinazo final y esté el balón en el aire y no se sepa quién va a ganar, ¿eh? ¿Te apuesto?
Bueno...
Esto no ha pasado nunca. Lo más fácil, lo más parecido fue lo de Printesis, pero faltaban 0-7. No hicieron nada, Cheska, con la última bola, pero ahí estuvimos. Aquel día estaba yo... casi a pie de pista y ya me había repartido con un amigo, con este Igor Petrenovich,
sí,
con el que te decía antes, son los jugadores de Cheska con los que íbamos a hablar después del partido.
Claro.
Y de repente miramos y digo, coño, bueno, más uno, bueno, queda tiempo, ¿no? Y yo 0-7, digo, no queda tiempo a improvisar, nene.
Qué mandarinas se tiraba Printefis y qué bien las metía el tío al final, ¿eh?
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, No estoy muy de acuerdo.
No, ese era un tiro, ese era un tiro elegido, aparte.
Sí, que elegido, pero era raro, ¿eh?
Pocos jugadores en Europa dominan las dos manos para tirar.
Eso te iba a decir, que es ambidiestro, o sea, para empezar, o sea...
A mí me parece muy raro, pero las metía, eso está claro. Y las metía y quería los balones finales encima. Que esto es lo más difícil,
sí,
¿eh?
Claro. Lo que pasa es que el balón final era de otro. Lo que pasa es que ese otro decidió la mejor opción. El balón final siempre era para Vasilis Panoulis. Esto es así.
No, pues sí, está claro. Y el paso que, lateral.
Que Panoulis vio que venía aquí el elenco y dijo, vio al otro solo y dijo, bueno, esto es la mejor opción, porque eso es lo que hacen los grandes jugadores, ¿no? Encontrar la mejor opción.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a bajar un poco aquí, a lo más cercano que tenemos aquí en Vitoria. ¿Qué os ha parecido Baskonia? ¿Merecía algo más? No sé si merecía... Claro, no sé si acabará con 13, no sé si acabará con 14, ya se verá. Pero bastante lejos ahora mismo, por ejemplo, del Barça, que tiene 20 o 21, pero tiene 20 y es décimo y es el primero que entra en el play-in. ¿Qué os ha parecido? Ha sido de menos a más también. Bueno, ha tenido más picos de sierra que lo que respecta al ACB, Juanjo, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que lo del caso del Barça, yo creo que no quiero decir que se podía ver. La configuración del equipo del Barça, desde la estructura de plantilla cuando se diseña y se ficha, te da la sensación de que es un plantillón por jugadores, por calidad y demás. Lo que pasa que yo creo que también a todos nos quedaba un poco la duda de viendo cómo era el calendario, viendo cómo es la exigencia, sobre todo física, de la competición y las competiciones también que la acompañan, Barça, conforme pasase las semanas, podría ir teniendo problemas si no era sólido colectivamente. Y el problema que yo creo que mayor tuvo el Barça, creo que fueron lesiones musculares de muchos jugadores, que evidentemente lo que te provocan es un sobreesfuerzo en el resto, por un lado, y lógicamente esto te daba como consecuencia que el equipo no fuera sólido, donde la figura del entrenador en ese momento adquiere importancia capital y se produce la salida de Peñarroya, ¿no? Entonces yo creo que al Barça le han ido sucediendo determinado tipo de cosas que aún ni todo, por mucha calidad, porque sí que ha habido partidos que realmente han demostrado lo que podían ser lo que son individualmente, pero lo que podían ser colectivamente, bueno, pues los hace todavía estar ahí, ¿no? Pero el tema es esa sensación de falta de energía muchas veces, de que las piernas a veces no te iban y de que en muchas ocasiones las soluciones que el equipo te da no eran soluciones colectivas, sino eran soluciones individuales. Y para determinados partidos las soluciones individuales te van bien, pero para otros partidos donde el equipo rival está a tu mismo nivel, incluso superior, pues necesita soluciones colectivas y ahí el equipo sufrió mucho, ¿no? La llegada de Xavi Pascual les da esta solidez, sobre todo en defensa, y luego también muchísima más, yo diría, jerarquía en ataque, ¿no? Un poco en el estilo de Xavi Pascual, ¿no? Pero, claro, hay un momento ahora mismo, febrero, marzo, tras la Copa, que te das cuenta que las piernas les cuesta. Mira. Y los partidos se hacen muy largos. Entonces, un equipo que juegue contra el Barça, que te apriete 40 minutos a 28 metros constantemente y que te lleven transiciones, ¿no? Que yo creo que es la clave del baloncesto actual, ¿no? Las fases de defensa-ataque, ataque-defensa, te lleva a tal ritmo, pues a un equipo como el Barça le pesa, ¿no? Aún y todo, creo que pues efectivamente tiene opciones. Y que con todo ello tiene mucho mérito que esté ahí. Que diríamos, joder, es que tiene un plantillón, ya. Pero es un plantillón que, si miramos el currículum, dices tú, madre mía, pero el pasado en el deporte profesional no existe, solo existe el presente.
Tira poco para casa, ¿eh? Te preguntaba por Baskonia, ya me has hablado de Darío, pero no pasa nada, ¿eh? A ver qué bueno. Le pasa. Un 54%. Que me parece flipante también para meterte a play-in, ¿eh?
No, que es una locura.
Es una barbaridad, 54, y un 59, un 60% de los partidos para estar entre los 6 primeros. Me parece una barbaridad. Pero bueno, sí. Que retome ahora lo Juanjo. Javi.
No, bueno, lo de Baskonia, sí, a ver, yo creo que está donde se merece. También es verdad que ha tenido bastante mala suerte con las lesiones, es una excusa, pero claro, Khalifa dio prácticamente... No se lo ha visto Tadas Sedekerskis especialmente, que era un jugador fundamental en el esquema, no ha podido jugar en muchos meses.
Sí.
Entonces yo me quedaría con lo positivo. Bueno, sí, no han podido llegar a playoff, pero yo creo que, para empezar, ya parece que hay relevo Alfredo Salazar. Empezamos a fichar otra vez, ver a Baskonia fichando jugadores interesantes. Este Mamadi Diakité, por ejemplo, está muy bien. Un tío que corre el campo, que tira triples, que pone tapones, que, sí. Que roba balones. Es un tío muy interesante que yo creo que no tardaremos en verlo en... O renovado muchos años o en algún equipo,
eso es.
Digamos, de más altura. El tema de Luau Cabarrot, para mí ha sido la gran sorpresa de Baskonia esta temporada. No tanto por la calidad que tiene, que se sabía, sino por la consistencia con la que ha jugado.
Eso es.
Que el tío te estaba metiendo 18, 20, 21, 14, 15 todos los días.
Correcto.
Y creo que eso le ha dado un paso más y creo que muchos equipos tenían a TLC con una, digamos, con un signo de interrogación de decir, bueno, sí, pero... cuando que hace uno de cada tres partidos buenos, ahora es uno de cada uno.
Eso
juega
es.
Bien siempre.
Eso
y esto
es.
También el fichaje de Omorugi, que es por lo que va el tema de la dirección deportiva, creo que es un acierto brutal. Un jugador que estaba allí perdido de la mano de Dios y que ha venido y es súper productivo, ¿no? Y no sé, creo que Baskonia está en la dirección correcta. Si le respetan las lesiones y es capaz de seguir en esa línea, volveremos a verlos competir. No hace tanto que el primer año de Moneke ya fuisteis a playoff, ¿no? O sea, me refiero que no. Sí. No hace tanto que estáis sin jugar playoff, ¿no? Pero
sí, Peñarroya.
Depende un poco lo de cuál sea tu referencia. Si a tu referencia va a ser competir con Valencia Basket, pues lo vas a tener chungo, porque Valencia va para arriba y además encima ha renovado multianual a casi todos sus jugadores y van a tener un bloque interesante, ¿no? Va a hacer un poco lo que hizo Unicaja en los últimos dos años, ¿no? Pero bueno, hay que reinventarse y yo creo que Baskonia tiene todo lo que se necesita. O sea, la plaza en Euroliga, la dirección deportiva potente y el, digamos, el pedigrí de ser un equipo top en Euroliga, ¿no?
Así, sí.
Así que será más fácil reconstruir que si vienes de abajo y nadie te conoce, ¿no?
A ver si no cambian demasiado, que ya sabes que todos los años hay que reinventarse tremendamente. Pero sí. Juanjo, esta es un poco la... lo que ha pasado este año, ¿no? Tienes dos tíos como Trent Forrest, ¿no? Y Luabu muy constantes, pum, 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 que cuando han faltado, bueno, en el caso de Luabu no, pero en el caso de Forrest pues se ha notado, pero también ha venido Simmons, ¿no? En el caso de Forrest. Y un equipo que necesitaba, pues, tiempo, ¿no? Parece, ¿no? Tiempo de conocerse. Pero como esta Euroliga no espera, pues te has quedado.
Bueno, tiempo y luego una cosa que a mí me parece también importante en el Baskonia, que lo hemos hablado en alguna otra semana, el estilo de juego. O sea, yo creo que el gran cambio de Baskonia es apostar por un entrenador, o apostar por un estilo, y a su vez, y por tanto, con un entrenador que lo va a llevar a cabo, con un estilo diferente a lo que ha sido los últimos años, que quizás se acerca un poco a la etapa Peñarroya, pero muy diferente a todos los años, ¿no? Y sobre todo respecto al año pasado con Pablo, ¿no? Un estilo mucho más vertiginoso, mucho más rápido, mucho más precisamente de fases de transición, en el cual pedía a los jugadores una manera de... les facilitaba a los jugadores que pudieran expresarse en el campo de una manera mucho más sencilla. Y también exigir a los jugadores poder dar un poco más de sí mismos, ¿no? Entonces, pues, ¿no? El caso, por ejemplo, de Forres, ¿no? Que siempre se decía que era un jugador lento, que iba amasando, pues nos hemos dado cuenta de que el problema no es jugar rápido o no rápido en este deporte, sino el problema es cuánto eres capaz de cambiar el ritmo en la acción que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. O el caso de Lubabu, que parecía que era un jugador que necesitaba tener el balón en el suelo para poder generar un contra uno, y nos hemos encontrado un jugador que es capaz de jugar un contra uno desde el bote, que es capaz de postear y que es capaz de recibir y tirar, ¿no? Está haciendo unos porcentajes, me imagino, no tengo toda la estadística avanzada, ¿no? Pero la efectividad de Lubabu de recibir y tirar y anotar es tremenda, ¿no? Y luego todo ello pues acompañado de figuras que de alguna forma también te dan un poco pie en el juego, ¿no? La evolución de Akita ha sido extraordinaria. Creo que también los resto de complementarios que han estado en el equipo, Simons, Murugi, Achivichius,
no nos olvidemos de Kurux, también su estreno de la Euroliga,
Kurux, yo creo que todos han aportado en ese estilo de juego que permitía a cada uno sacar sus mejores virtudes. Y bueno, y el problema que era que les exigía en defensa y en rebote una actividad mucho mayor para poder ser sólidos después, ¿no? A Baskonia le ha pesado, yo creo, que este cambio, ¿no? Este cambio de estilo de juego y esta exigencia de la popularidad en un inicio que le ha lastrado durante toda la competición, ¿no? Lo que pasa que también hemos visto partidos que se han caído por pequeños detalles, como siempre, ¿no? Que es lo que hace grande la competición, por otro lado, ¿no? Y también es lo que hace que un equipo sea grande, ¿no? Que en los detalles tú te lleves un poco el digamos el partido a tu lado, ¿no? Pero yo sinceramente pienso que la temporada de Baskonia es notable en Euroliga, independientemente del resultado. Creo que es muy notable porque ser capaz de competir en muchísimos partidos contra auténticos transatlánticos y tener a muchos equipos muy atados a lo que Baskonia quería jugar, creo que es de destacar. Y efectivamente, bueno, los resultados son los que son, pero creo que de toda la competitividad de Baskonia en Euroliga, pues hemos tenido de premio la Copa del Rey y seguramente tenemos de premio pues el papel de Baskonia en la ACB ahora mismo.
En los playoffs. Veremos hasta dónde llega. Bueno, Javi, tú que manejas números y cosas, ¿ves a algún favorito para llevarse esta Euroliga? O como decías, está todo hasta la última jornada para saber los puestos definitivos. ¿Cómo voy a aventurarme yo quién va a ganar en Atenas?
Sí, es que es que va a ser difícil, porque sí, claro, todo depende del equipo de color verde. Si el equipo de color verde entra en su propio campo en la Final Four, tendrá que ser favorito allí, ¿no?
Ya.
Pero si no entra, la cosa está mucho más abierta. No sé, ya veremos si Panathinaikos va o no va, si entra Olympiacos, si entran los dos. Y si se cruzan en la final o se cruzan en una semi. En fin, es complicado. Y luego, pues no sé, creo que equipos como el Real Madrid va un poco de tapado esta vez, ¿no? Y eso siempre es bueno en Final Four. Pues ya veremos. Es muy difícil. Ahora mismo, es que yo creo que si ahora te dijera cómo va a quedar la clasificación y queda una jornada, no acertaría.
Eso es.
O sea, ¿cómo voy a aventurarme lo que va a pasar dentro de un mes? Puede haber lesiones, puede haber de todo. No sé. Lo mejor de todo es eso, disfrutarlo y ya está. Porque creo que vamos a ver partidazos a partir de ahora. Ya los hemos visto hasta ahora, pero ahora va a ser ya incluso más, ¿no? Y yo creo que vamos a ver muy buen baloncesto, y eso es siempre una buena noticia, ¿no?
Lo hemos visto durante todo el año. ¿Cuántos partidos estás? Le pregunté antes a Javier ¿Cuántos conciertos has visto? ¿Cuántos partidos te has visto tú este año de la Euroliga?
No sé, yo
Tú por, seguro por que te has visto. Entre la Eurocamp no te lo cuento, pero bueno, ¿cuántos?
Por temporada suelo hacer entre 120 y 130, pero partidos que tengo que ver enteros, claro, porque si pasa algo en el último minuto o alguna jugada buena o lo que sea, o sea, el típico partido que está 88-63 y quedan 5 minutos, yo tengo que seguir viéndolo, ¿eh? O sea, sí. Este año creo que voy un poco menos porque no sé qué ha pasado, pero creo que ando por 90 y algo, pero al final llegaré a 100, seguro.
Yo veo 38 y alguno más. Yo que no llego. Yo haré 50, algo así. ¿Y Juanjo?
Hombre, la Copa del Rey estaría, supongo, ¿no?
No, pero digo de Euroliga solo.
Ah, de Euroliga, vale.
De Euroliga. Yo de Euroliga he visto. Tengo aquí la nota: 152.
¿Ves?
Ostras.
Son los 38 de Baskonia.
Eso es.
Y
como, los rivales de Baskonia, cada
y
vez.
Como ver, tengo que escribir ver, sobre los rivales de Baskonia, de los rivales de Baskonia, por lo general me suelo ver los cuatro últimos partidos.
A ver, en el Game Center de Euroliga tenemos 7 teles y tenemos todos los partidos puestos. Y ver, aunque sea un rato, vemos todos los partidos, claro.
Claro,
o sea, siempre tenemos una persona, sobre todo de estadísticas, con cada partido y una persona editorial con cada partido, ¿no? Entonces.
Por cierto, ¿cómo habéis mejorado en estadísticas? Que lo sepáis también, ¿eh?
Buah. Muy bien.
Ah, muchas gracias. Muchas
pues
gracias,
yo ya te lo dije el año pasado, si no recuerdo mal, Javi, cuando
¿sí?
hablamos. O en...
Sí, señor, lo
te dije. Me parece que está tremendo. Hay una cosa que me gustaría, que no sé, igual soy yo el torpe, probablemente, y es, por ejemplo, poder buscar el dato en las estadísticas de cómo iban los equipos en la jornada, imagínate, 17.
Sí, esto está previsto. Seguramente está para la temporada que viene. También volverán los récords individuales y los récords de equipos por temporada. Eso todo va a volver.
Muy bien. Muy bien,
pero
está muy bien, ¿eh? Está muy bien, y además poder trabajar con las estadísticas en función del, digamos, del campo que quieras saber, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber de un equipo quiénes son los que más minutos juegan, o si quiero saber quiénes son los que más minutos juegan en los partidos de casa frente a los que juegan en fuera, o los que más rebotes ofensivos cogen, joder, yo creo que está muy bien eso. Está
sí,
muy,
sí,
está
hay muy muchas cosas. Está bueno, muy lo que quería decir con esto que son... nuestros contertulios, gente cualificada que ha visto mucha Euroliga, que les puedo preguntar, pues eso, Juanjo, ¿tú ves algún favorito?
Pues ahora mismo tengo unas dudas tremendas porque
también
creo que a mí Fenerbahce me ha parecido un equipo que este año ha sido tremendamente sólido. El cambio que ha pegado, porque todos con la baja de Hayes Davis pensábamos que el equipo iba a bajar, pues que el equipo se ha reforzado colectivamente. Creo que ha sido la mejor defensa de la liga, muy trabajada, y luego delante, bueno, típico juego de Jasic y Vicius, pero con un poco más de libertad desde mi punto de vista. Y me pareció un equipo que era muy sólido, que incluso cuando llegaba a momentos de la verdad en un partido siempre estaba. Lo que pasa que así como me sorprendió, creo que el balance era 10-0, ¿no? O 10-1, una cosa así, de los partidos consecutivos que consiguió. Este final de derrotas consecutivas me ha sorprendido muchísimo, porque además han sido partidos en los que el equipo, yo creo que se miraban a sí mismos como diciendo, algo nos está pasando y no sabemos el qué. Y me ha dejado duda. Entonces, no lo tengo muy claro, no lo tengo muy claro. Lo que sí que me parece... A priori me parece que hay dos equipos y otro más que creo que si están en buena dinámica, creo que van a estar en Final Four seguro, que son Olympiacos y Hapoel. Y otro que creo que puede dar una sorpresa tremenda, una sorpresa, pero que creo que puede estar ahí simplemente por la ambición, es Valencia. A mí Valencia me parece ahora mismo un equipo que ha conseguido superarse a sí mismo cada jornada, que tiene una oportunidad tremenda, pero creo que cada vez está siendo más sólido también en los momentos complicados de un partido. No se toman los tiros decisivos se toman con riesgo, porque es el estilo, pero creo que se busca muy bien quién es el que lo tiene que tomar. Y ahora mismo creo que tácticamente es un equipo que está muy bien preparado para playoffs.
Bueno, de los que nos están oyendo, si tienen favorito, oye, que lo pongan en los comentarios, donde quieran,
sí.
En iVoox, en cope.es/País Vasco, en Twitter, por donde lo lean, y así podemos también conversar y saber qué pensáis los que escucháis. Bueno, que se me va acabando el tiempo y quiero preguntarle a Javi, que han cambiado de CEO, y no sé si tú ¿Lo has notado o no lo has notado? ¿Lo ha notado el ambiente baloncestístico europeo? ¿Lo ha notado? Eso está claro. Pero no sé a vosotros por la propia organización, quiero decir.
Bueno, en el día a día no, porque digamos que ya hemos cogido velocidad de crucero y ya claro, vamos a terminar la temporada y tal, ¿no? Ya veremos qué pasa, ¿no? Pero y yo, de hecho, no he hablado con Chus 5 segundos en la entrega de los premios gigantes, justo cuando lo eligieron, y no lo he vuelto a ver, porque es que el hombre está yendo a todos los equipos, hablando con cada equipo individualmente, haciendo un esfuerzo por ver a todo el mundo, y bueno, ya tendrá tiempo para nosotros, supongo, en la off-season, pero de momento... De momento la verdad es que eso, está el hombre muy ocupado y eso es buena señal.
Sí, 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 es buena señal porque hay negociaciones. Hablábamos también hace un año, ¿no? Mira, cuando nos oigan dentro de un año, ¿no? Vamos hablando de hace claro, tres. Claro. Hablábamos contigo, ¿no? De la NBA, etcétera. Bueno, pues es una opción que está ahí, pero que va cobrando un poco intensidad o no en función de... Pues de factores más allá del baloncesto, ¿no? Es una cosa que todavía sigue estando en la misma situación, a pesar de que parece que se ha movido un mundo, ¿no, Javi?
Ah, que venga, que venga.
Está bien tirada. Que vengan, oye, que vengan. Hombre, tienen una liga que es la europea, que no la tienen allí, ¿eh? De competitividad. La regular, digo, luego ya los playoffs, lo que dice Javi, habrá que verlos. Pero bueno, tremendo.
El producto ya lo tienen.
Sí, sí, es que y lo que decís, es el mejor producto que hay en baloncesto, en esta parte del océano, evidentemente.
El producto ya lo tienen de sobra.
Esto es así. Bueno, está bien. Bueno, pues aquí lo voy a dejar porque no tengo más tiempo. Y además, Javi, tienes cosas que hacer, sí, documentales sí. que ver y cosas sí. chulas, ¿no?
Sí, lo puedo decir, que ¿sí? vamos a estrenar un documental de Nigel Hayes-Davis que estuvo microfonado. O sea, él nos contactó y nos dijo, oye, queremos que me microfonéis desde los playoffs porque voy a ganar la Euroliga y voy a ser Final Four MVP. Y lo hizo. Entonces ya ahora tenemos 60 horas del tío grabado en todo, no solamente en la pista, sino también fuera. Y hemos hecho un documental maravilloso que se llama Chasing Glory y que, bueno, estará disponible pronto, pero hoy hay un preestreno en Barcelona para el staff de Euroliga y para algunos amigos y vamos para allá a ver qué tal. No, he querido no ver el resultado final. He estado ayudando aquí y allá, pero no he querido ver el resultado final para verlo ahora en la gran pantalla. Así que a ver qué tal.
Me encanta el género de documental para contar historias. Me encanta, ¿eh?
Sí, claro. Está muy bien, ¿no?
Hay que tener eso, ¿eh? Tiempo, imágenes... sonidos y hay que tener muchas cosas para hacer un documental, pero luego se pasa uno tan bien viéndolo que habrá que ver este documental de Nike. Pues Javier Gancedo, muchísimas gracias por estar un año más. Yo te tomo el guante, oye, igual para la Final Four, si no te pillo muy atareado, que te pillaré, pues igual aunque solo sean 5 minutos o 6 para que nos cuentes un poco lo que hay por allí en Atenas, pero te lo agradezco un año más, muchísimas gracias, Javi.
No, gracias a ti, tío. Y lo dicho, sí, en Final Four llámame. Si me llamas a estas horas que me suele llamar, no creo que esté muy liado, así que...
Somos aquí muy madrugadores, desde luego que sí. Gracias, Javi. Juanjo, muchísimas gracias.
Gracias.
En 7 días sí realmente acabará esta Euroliga y nos quedaremos un poco huérfanos de partidos porque de repente habrá uno por semana. Pero bueno, es así. La vida hasta que lleguen los playoffs, en lo que se refiere de Baskonia, porque todavía luego empiezan el play-in y los playoffs de la propia Euroliga. En 7 días más, doble figuras. Adiós. Shut up, but it just stands fast.